Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Entre Paréntesis, este programa que hacemos con tanto amor, con mucho cariño. ¿Cómo están, chicas?
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, mi nombre es Flavia, me acompaña Nora, Marisa, en los controles Claudio. El día está espectacular, primaveral. Y justo del tema que hablaron la última vez.
Tal cual. Sí. Llegó la primavera.
Sí, las estuve escuchando, sí, ¿viste? Muy interesante. Estuvieron entrevistando gente también.
También sí. Tuvimos la oportunidad, se dio, gente buena onda, así que...
Cambia el ánimo también en primavera.
Sí.
También me sorprendió cómo la gente se prendía para responder
tal cual, el otro día. Tal cual, es que lo que vos decís, ¿no? El ánimo cambia. Ver la luz... El buen clima, los colores, los aromas, todo
sí,
influye.
Se ve más gente en la calle, no sé si es mi impresión o qué. Hay más gente.
Más tarde, entonces están todos afuera, sí.
Es verdad.
Bueno, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Hermoso.
A la sombra está fresquito, en el sol te calcinas.
Sí. Claro.
Sí. Bueno, y hoy traemos dos nuevos temas. Uno de ellos, a ver, es las miradas. ¿Qué nos quieren decir? ¿Cómo me veo cuando me veo frente a un espejo? ¿Qué me devuelve la mirada del otro? ¿Sí? ¿Cuánto influye la mirada ajena en quién soy, en cómo me percibo?
Tal cual.
Sí.
Y por otro lado, vamos a hablar de los piropos. Son un halago, una costumbre que quedó vieja, una forma de invasión. Traemos un tema para debatir, ¿sí? El tema piropos. Y bueno, y como siempre, dos temas distintos que en algún punto convergen, se cruzan.
Es verdad.
Tal cual. Como siempre decimos, ¿no? La idea de que en los opuestos podamos encontrar puntos en común.
Sí. Exacto.
Así que estos también se cruzan, como lo vamos pensando en cada programa que armamos, ¿no?
Y queremos invitar a los oyentes a hacer sus aportes, comentarios. ¿A dónde nos pueden escribir, Nori?
Bueno, en @entreparentesis.alaire y al celu 1165645663.
Bueno, así que nos pueden contar, a ver, ¿se escucha? Sí. Nos pueden contar los oyentes lo que piensan. Traemos preguntas ahora en relación a esto de las miradas y los piropos. Para que nos escriban, desde dónde nos escuchan, también pueden decirnos qué hacen, que están tomando unos mates, comiendo unas facturas.
Ay, qué rico.
Ay, siempre que salimos de acá nos vamos a comer facturas acá abajo. Es una tradición, ¿eh?
Tal cual. Bueno, por ahí ahora que viene la primavera, vamos por un heladito también.
Sí.
¡Qué rico!
O un azaí. ¿Les gusta el azaí?
No sé qué es.
Acá hay una, en Avenida El Libertador y Olazábal.
A ver.
Son lugares, como en Brasil, es una planta el azaí. Es una fruta pequeña, parece como un grano de café, digamos. Y lo sacan de una palmera. Es muy particular la forma en que se hace, porque trepan, se tienen que bajar con una planta gigante. Por lo general está en la zona del norte de Brasil, el Amazonas. Y se prepara, tiene una preparación especial. Y después lo puedes comer con helado, tipo helado.
O sea, sí.
como un helado frutal.
Sí, sí, como
azaí.
Salvando tiene las azúcar, diferencias, eso como sí. Los jugos en el coco, pero
sí.
De otra manera. Con
y acá hay muchos, ahora está más de moda,
bueno, vamos,
muchos
vamos,
locales de azaí.
Yo nunca lo
yo no probé. Tampoco, pero a la salida cualquiera de estos días vamos.
Le puedes poner salsas de maracuyá, de
qué
pistacho,
rico.
De Nutella,
wow.
Lo que se te ocurra.
Qué
así
rico.
Que
la cara de Claudia.
No, es espectacular. Y allá en Brasil lo comen con pescado, no dulce, sino el azaí más clásico, con pescado. Le ponen tipo salsa. Mira, sí, así que
no, eso como un ketchup.
Mira, es riquísimo.
Bueno,
yo reemplacé el helado por el azaí y además es más saludable, supongo.
Mira, vamos a probar.
Hay que ver qué propiedades tiene.
Tal cual, tal cual.
Bueno, a ver, Mari, arrancamos
bueno,
con las miradas.
Tal cual. Comentarles por qué las miradas, ¿no? Casualmente, en el programa anterior, cuando hablamos del tema de la primavera y cómo nos cambia de alguna forma el clima, los colores, los aromas, lo que decíamos recién, dije, ¿qué pasa con la mirada, no? Y digo, es un buen tema. Y después que lo charlé con ustedes, les pareció piola. Y bueno, acá lo traemos para que podamos pensar juntos. Parece una palabra muy sencilla, pero tiene como distintas formas de abordar. Porque si bien decimos, bueno, la mirada, desde el propio ser, es decir, cómo me miro yo, el mirarme, cómo miro a los otros, es otra opción, cómo los demás me ven, la mirada del otro, y cómo veo yo a los otros. Entonces dije, bueno, vamos por ahí para tratar de pensar un poco qué me pasa a mí cuando me miro, que es lo que vos planteabas al principio del programa. Cuando me pongo frente a un espejo, más allá de lo que uno ve literalmente desde lo físico, pensar en hacerse preguntas, ¿no? Como un ejercicio filosófico de a veces el preguntar y el repreguntar nos hace reflexionar, pensar en dónde estamos parados, ¿no? Y a veces no con la exigencia de encontrar respuestas, sino de llenarnos de preguntas, porque eso está bueno, ¿no? Ojalá encontremos respuestas, pero no necesariamente para que haya pregunta-respuesta, sino para replantearnos, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en la mirada de uno mismo, el mirarme, me miro, ¿no? Miro mi universo, mi mundo interior, y ahí es donde yo me lleno de preguntas e invito a quienes nos están escuchando también a pensar en preguntas y por qué no escribirlas, ¿no? Yo digo, ¿qué hago con lo que me pasa cuando me miro? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Si me gusta, me quedo ahí, me instalo en eso, en una cosa de comodidad, o me pongo nuevos propósitos para avanzar. Y si no me gusta, me anula, voy en busca de ayuda, me niego a ver lo que veo que no me gusta. O también la otra pregunta es amigarse y la aceptación, ¿no? La autoestima, ¿qué pasa con mi autoestima? ¿Qué pasa con la aceptación de lo que soy, cómo soy? ¿O qué quiero cambiar y qué no quiero cambiar? Pero digo, bueno, en esto de la mirada hacia uno mismo es más personal, entonces por ahí no detenernos tanto, sino proponer esto de hacer el ejercicio de mirarse. Obviamente que me miro en el espejo y digo, bueno, hoy me gusta lo que me puse, no me gusta, está la mirada externa de uno mismo. Y ¿quién no quiere verse bien? Más allá de que uno a veces lo hace para agradarle a otros, pero en definitiva es importante verse bien para verse uno agradable, para sentirse agradable con uno mismo. Y otra cosa que leí que me pareció interesante para redondear lo que es el mirarme, es con la mirada en cinco direcciones. Nunca hay que dejar de mirar en estas cinco direcciones. Lo leí y me pareció interesante compartirlo. Mirar hacia atrás para no olvidarnos quiénes somos. Mirar hacia adelante para tener proyectos. Mirar hacia los costados para saber a quiénes tenemos y a quiénes no, con quiénes contamos, con quiénes no. La mirada hacia abajo para no pisar a nadie. ni nada que podamos dañar, y mirar hacia arriba para saber que siempre hay alguien superior que nos cuide y nos protege, ¿no? Y con esas miradas en distintas direcciones, vivir el presente, que es lo importante, ¿no? No quedarnos en el pasado, pero no olvidarlo. No avanzar al futuro, pero tener en cuenta, ¿no?
Acá nos llega un mensaje de Carla que dice: cuando me miro al espejo muchas veces veo más lo que otros opinan de mí que lo que yo realmente siento. Aprender a mirarme con ternura me cambió la forma de verme.
Qué lindo, qué buen ejercicio.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Eso, ¿no? Porque hablando de lo que dice ella, es verdad que la mirada del otro influye, porque, digamos, no es lo que nos constituye definitivamente, pero sí nos influye de una manera muy importante. Hay una frase del psicoanalista Rolón que dice: ser es ser reconocido.
Ah, mira.
Que me encantó y traté de buscarle el análisis. Por ahí vos, Flavia, podés ayudarnos un poco más. Y encontré palabras de Lacan. Ajá. Que habla de esto de que un niño ya a partir de los 6 meses en adelante puede verse, puede reconocer su mirada en un espejo. Uh-huh. Y digo, bueno, qué importante es la mirada, porque no solo se ve él, sino que hay un mundo visual que capta, que captamos todos cuando nos vamos formando. Entonces, según cómo nos mire ese otro, si es una mirada amorosa, afectuosa, respetuosa, nos vamos a ir formando de una manera para mirar después nosotros a los demás y mirarnos a uno mismo. Y si es una mirada avasallante, temerosa, o que intimida, o que lastima, también nos va a influir. Entonces, la mirada del otro es fundamental porque de alguna manera no nos constituye, pero nos hace vernos y ver al mundo de una manera. Uh-huh. Si nosotros miramos una foto de alguien querido y una foto de alguien que no conocemos, la miramos de otra manera.
Tal cual. Y eso se ve, por ejemplo, cuando vas a buscar a los chicos a la escuela. O sea, es lo mismo que vaya la niñera, donde el chico va, o a un desconocido, cuando vos ves cómo se le ilumina la cara que llegó un ser querido, la mamá,
el papá, tal cual.
En un acto.
Tal cual.
Que sí. Te buscan, el contacto
te buscan.
Visual, me está mirando.
Sí, sí, sí.
Incluso salieron videos virales donde una nenita estaba bailando y buscaba con la mirada al reconocimiento de la mamá, y la mamá estaba ahí y es como que se emocionó tanto cuando la vio. Sí,
claro, sí. Claro.
Se olvidó de actuar.
Es que hay estudios hechos por psicólogos, han hecho experiencias y de jugar con niños familiares, con los chicos, y le dicen: yo no quiero que juegues solamente conmigo, quiero que me veas jugar. Esta necesidad de ser visto, porque el ser reconocido es ser visto por el otro, no ser invisibilizados, ¿no? La mirada del otro creo que es influyente, para bien o para mal, pero nos influye, nos constituye de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando alguien nos mira bien y nos sentimos reconocidos, seguramente influye de manera positiva. Cuando alguien nos mira de una manera menos tolerante o más violenta, también nos constituye, pero tal vez nos inspira o temor o inseguridad.
Tendrá que ver, perdóname, el tema de generacional, que antiguamente los padres se manejaban con la mirada.
Es verdad, también.
En una reunión, ya con la mirada ya sabías que eso no se podía hacer, o sí.
¿Viste? Y hasta el día de hoy, viste que si te miran de una forma, vos ya sabés que se comunica a través de la mirada.
Claro, tal cual, porque yo digo, una cosa es ver los ojos de alguien, y otra cosa es ver la profundidad de esos ojos, que es la mirada. Porque yo, por ejemplo, siempre digo que a mí me atraen las miradas de las personas más que los ojos. Vos podés tener un color hermoso de ojos, pero si la mirada no me dice nada, por lo menos me ha pasado así las veces que me enamoré.
¡Ay, qué romántica!
Sí. No, no, obvio, ¿eh? ¿Qué sé yo? Por ahí uno dice ahí...
¿Te enamoraste de la mirada?
De la, yo me enamoro de las miradas.
Uh-huh. ¿Qué tiene de particular esa mirada que te enamoró?
Y tiene que ser una mirada tierna, una mirada que tenga mucho para contar, que haya, que yo necesite descubrir que hay algo detrás de esa mirada, una mirada cálida, que no sea una mirada fría. Lo mismo me pasa cuando hablo de enamorarse, no solo del amor de pareja, ¿no? La ternura que me inspira una persona que recién conozco, o sea, me atraen las miradas. Incluso a veces me pasa que estoy viajando en un medio de transporte y observo la mirada de la gente y digo, esta persona tiene una mirada triste, esta persona tiene una mirada alegre, esta persona debe estar agotada, o sea, como que me gusta ver las miradas.
Y podés sostener, porque yo hay veces como que me molesta cuando alguien te mira fijo, porque hay miradas que son muy potentes,
claro,
así como cuando vas en el subte, poner. Y entonces mi tendencia es, si vos me estás mirando y yo lo noto, te voy a mirar hasta que vos cambies la mirada, porque mirá, es como que me está incomodando esa mirada, es muy invasiva.
Claro, bueno, sí, puede ser, ahora que lo decís, lo pienso y... Según cómo es la mirada del otro, puede que te intimide, es verdad.
Sí, una mirada que desnuda.
Claro.
Que sentís que te está desnuda.
Y ahí eso lo vamos a enganchar después con los piropos. Claro,
tal obvio, cual.
Ajá, obvio. Porque es como que tiene mucho que ver.
Obvio, tal obvio. Cual.
Estaba pensando que algo que me sorprendió cuando yo me vine a vivir acá es que en mi pueblo, allá en Reconquista, una ciudad muy chica, donde vos te cruzás a alguien en la vereda, lo mirás, a veces saludás, a veces no, pero digo, hay un intercambio de miradas. Y acá vos vas caminando por Libertador y olvídate, no hay mirada.
Claro. Ni te registras.
Y es como que
esto,
me chocó un poco eso. ¿Eh?
Claro, sí, este era también uno de los temas que quería abordar. La mirada, por ejemplo, ahora que vos traes esto, ampliar la mirada, en el sentido de no mirar solamente lo que yo necesito para mí, sino mirar al otro, pero no por lo que yo quiera de ese otro, sino por lo que el otro necesite. Hay un artículo de un sacerdote franciscano, Chamorro se llama, no quiero equivocarme, por eso quiero dar bien el nombre, que habla de ampliar la mirada, José Chamorro. Y dice, ¿qué es esto de ampliar la mirada? Dice, la persona más evolucionada es aquella que es capaz de ponerse en los zapatos de todo tipo de persona. Trascender nuestra mirada para asimilar la mirada de los otros nos permite tener una visión más cercana de la realidad y de las necesidades de los otros, ¿no?
Mira, claro.
Esto tiene que ver con la empatía, con el sentir que... El sentir y el dudar, que no soy yo la dueña de la verdad y que no hay una verdad única, que hay miradas diferentes.
Matices.
Exacto. Donde podemos sumar, ¿no?, las maneras de ver sin yo cambiar el pensamiento del otro ni que el otro cambie el mío, pero respetar ese otro. Y ponerme en el lugar de lo que puede estar necesitando. Vos decías, por ahí vos pasás por una calle y la gente ni se mira. Y a mí me ha pasado que se cae gente en la calle.
Ah, no, eso ya es un montón.
Y bueno,
no,
me ha pasado
no hacen nada.
No, me ha pasado el otro día que dos personas mayores empujando un auto, una señora y un señor, y no se acercaba. Había dos deportistas, una chica y un chico corriendo, ni se les ocurrió acercarse. Y una chica, yo dije, bueno, se acercó ella, pues yo sola no iba a poder ayudar. Pero cuando vi que otra chica se acercó, me sumo a ayudar a empujar, porque eran dos personas grandes.
No.
Y eso porque nos miramos cada vez menos.
Exacto.
Ni se es fuerte. Cuenta. Vos es que hay una cuenta de TikTok que sube todo ese contenido de experimentos sociales,
ajá,
sí, donde hacen, por ejemplo, hay una cámara oculta grabando y hay un nene caminando así como en una calle muy transitada y viene uno y es como que lo lleva y nadie hace nada. Y así hacen muchos experimentos a ver la reacción. No, y me sorprendió como, ¿cómo puede ser que no hagas nada si te están
seguro
robando un pibe? No sé.
Sí, el argentino es muy solidario en la mayoría de los casos.
Pero el tema es que estamos como inmersos, tan desbordados o inmersos, preocupados por uno mismo, exacto, por el mirarme o mirar lo que yo necesito del otro, que no miro a los otros. Por eso yo planteaba, una cosa es mirarme, mirar al otro, pero otra cosa es mirarlo al otro por el otro, por el no otro, por mí.
Claro, claro.
¿Qué es esto de la mirada más amplia, no? De poder ver con respeto. Y acá hay un pensamiento desde la filosofía también, que es re interesante, que es de una revista, un artículo, no sé si la conocen, la revista se llama Res, es de educación social. Vi que había un congreso a cargo de un filósofo, José Miguel Valle, filósofo y docente, y dice el respeto como forma de mirar y cuidar, y habla de del respeto como la mirada atenta, como la ética de la mirada, ¿no? Que si uno mira con respeto al otro, uh-huh, el otro se siente que es alguien parece que te está mirando, ¿no? Uh-huh. Y no es lo mismo mirar y seguir de largo que volver la mirada hacia vos para con atención ver lo que estás necesitando. Uh-huh. Yo creo que la clave está en eso, en que si uno quiere ser bien mirado, también tiene que aprender a mirar. No es el mirar los ojos, sino qué está pasando, qué nos está pasando como sociedad, que no podemos ser más empáticos con el otro, saludar al vecino. Si veo que le pasa algo, preguntarle qué puede estar necesitando. Entonces, bueno, aparecen como un montón de preguntas, ¿no? El hecho de preocuparnos por el otro, el respetar como forma de mirar y forjar la idea del miramiento, dice este filósofo. Después hablan de que si nos toman en consideración, vamos a tener la esperanza de esa mirada amable. Yo creo que el respeto, el ponerse en el lugar del otro, el que el otro también se ponga en mi lugar, hace que nos miremos de otra manera. Por eso me parecía re interesante.
Y que sí, sintamos de otra manera.
Exacto.
Porque
exacto,
una persona invidente,
exacto,
que no puede ver, siente.
Tal cual.
Y puede sentir el rechazo, puede sentir, ¿entendés? El no respetar una calle o el no ayudarla a cruzar y demás. La persona, aunque no te está mirando físicamente, está dando cuenta que sos una buena persona. Le diste el brazo para cruzar y
es
demás.
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿entendés? Ahí tenés como la mirada no tiene que ver con los ojos específicamente, sí, porque claro, la persona que no puede ver, uh-huh, puede sentir, o sea, los sentimientos que transmitimos cuando miramos, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí esto de plantearnos cómo impacta en mí la mirada de los otros, uh-huh, ahí traje un montón de preguntas para filosofar, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué hago con lo que hace el otro cuando me mira? ¿Me miro en el espejo? ¿Qué me devuelve? ¿Qué siento cuando me miro, cuando me miro yo? ¿Son los otros los que me condicionan o yo puedo mirarme y sumar la mirada del otro? Uh-huh. ¿Esa mirada del otro me determina? ¿La mirada invasora cómo influye? ¿Me uh-huh intimida o me invita a un reto para tener una oportunidad de verme y proponerme un desafío? Uh-huh. ¿Qué pasa con las miradas negativas? ¿Es lo mismo la mirada negativa de un amigo o de un familiar que de un desconocido? ¿Qué hago yo con esa mirada negativa? ¿Me quedo instalado ahí o trato de buscar una respuesta o buscar una forma de encontrar en el otro una mirada diferente, ¿no? ¿Qué importancia le damos a algunas miradas y a otras no? ¿Por qué no miramos otras miradas, ¿no? ¿Entendemos que las miradas amables pueden alimentarnos y que hay miradas más bien descalificantes o que nos juzgan y obstaculizan los deseos. ¿Qué pasa cuando esa mirada obstaculiza nuestros deseos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? ¿Nos animamos a correr esa mirada, seguir adelante, plantear qué hacemos con esa mirada que nos molesta? ¿Por qué nos molesta tanto una mirada y no la otra? Muchas claro. preguntas.
Pero mira algo que a mí, mira esta mirada. ¿Vos percibís algo si yo hago esto? Como esa mirada me molesta. Cuando alguien te
abajo,
mira así, te mira, como que te relojea, se dice.
Claro, es verdad.
Porque es un mínimo de segundo que haces y es como que no sé si
se captó.
Claro.
Bueno, pero a ver, por ejemplo, hagamos un ejercicio.
Dale.
Si a vos te molesta, por ejemplo, ¿qué haces? ¿No te animás a preguntar? Porque el tema es...
¿Qué le vas a decir? Depende de quién.
Porque el tema no es...
¿Qué le vas a decir?
Es cómo pregunto cuando algo me molesta. Eso también nos lo tenemos que plantear. No dejar de decir lo que nos molesta, sino cómo lo decimos.
Sí, pero depende a quién, porque si es alguien con quien no tenés mucho vínculo, es como, ¿para qué vas a decir eso?
Bueno, por eso, pero si te afecta o te molesta esa mirada, está bien, está bien lo que
pero
vos decís.
No puedes ir por la vida diciendo todo lo que te molesta.
No,
también
no.
me molesta esto, 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 y es como, bueno, uno deja pasar.
Sí,
me pasa con los
culpable.
Bocinazos.
Ay, sí.
Claro, bueno.
Como que digo... Uno se estaciona en la senda peatonal, como hoy. Estaba cruzando y la verdad que te complicaba el cruce de calle.
Claro.
Sí. Y es como que digo, gastás tu energía en, che, ¿por qué no te estacionás bien? O ya
claro.
fue, cruzo
claro.
por el otro costado. Y sí. es como que es una forma de vida que te da más paz, al menos
bueno,
a mí.
Obvio. Está bien, porque es esto de a qué miradas le doy importancia y a cuáles no. Una cosa es que vos estás en una reunión y te miran a gente, aunque no la conozcas, pero que estás compartiendo un espacio y te miran todo el tiempo de arriba abajo. Y otra cosa es, bueno, pasó alguien.
Yo primero digo que se me agujereó, se me rompió algo en la ropa.
Tal cual, tal cual, tal cual.
Te sentir culpable.
Pero sí es verdad. A mí me pasó justo también. El otro día iba por la calle con mi mamá y había tres chicos sentados. Comiendo un sándwich en el borde de la avenida. Y había uno que tenía la camiseta de San Lorenzo.
Mira.
Y nosotros somos todos de San Lorenzo en mi casa. Los chicos se ve que habían estado trabajando en alguna construcción, estaban sentados, pero en el borde del cordón. Y nosotros veníamos cruzando, y uno de los chicos, sé que no le gustó, los veníamos mirando, pero por la camiseta. Y estaban comiendo los tres un flor de sándwich, también estaba tentador el sándwich. Y uno me dice, ¿qué estás mirando? ¿Qué quieres, un sándwich? Y claro, por ahí se habrán sentido que...
Tuvieron cara de hambre.
No, o los intimamos con la mirada.
La mirada lo intimidó.
Y qué sé yo, yo le podía haber dicho, no, pero ¿qué te pasa? No, ¿qué estás pensando? Y le dije, no, mira, nos llamó la atención... La camiseta, veníamos hablando, como somos de San Lorenzo, ambas, dijimos, bueno, otro hincha de San Lorenzo, pero fue la camiseta, no, nada más que eso. Pero se sintieron, sin querer, claro, como demasiado observado por nosotras dos, que íbamos caminando.
Mirá qué interesante.
Lo aclaré porque me pareció que los incomodé.
Es que la mirada tiene eso, de que
claro.
te incomoda.
Sí, sí,
o sea,
claro.
es incómodo si alguien te... relojea o no.
Sí,
es como que
no.
también bueno. te habla de la persona que relojea.
Claro.
O sea, ¿cuánto puede decir de vos una mirada?
Claro.
Es increíble. Acá nos llegan dos mensajes, dice sí. Paola, muy interesante la propuesta de hoy, ampliar la mirada, profundizarla y agradecer el hecho de vincularnos con empatía.
Tal cual.
Gracias, Paola. Y
gracias.
Juan Carlos,
volvió,
de México.
Volvió, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, Flavia, Nora y Marisa, aquí presente. Un saludo para Juan Carlos.
Eso,
muchas gracias. Y Jorge Daniel González, qué programa más interesante. Bueno, escuchamos, escuchamos opiniones, por supuesto.
Bueno, y acá, aprovechando que estamos hablando de la mirada,
ajá.
¿sí? Traigo un libro que se llama Cuando nos miramos,
qué
de
lindo.
Victoria Conte, y está ilustrado por Aldo Tonelli, que tengo un tatuaje de Aldo Tonelli.
¿Ah, sí?
Este.
Mira, ¿qué dice el tatuaje?
Fluir.
Qué bueno.
Qué bueno.
Y es como que hay un barco que se va, o sea, se corta la palabra y ir queda separado.
Mira, eso también, ¿no? Mirar los tatuajes tiene que ver con qué estoy diciendo, ¿no? De otra manera, porque las miradas hablan.
Ajá. Sí. Bueno, y él, voy a leer brevemente, dice, las miradas tienen el poder de decirlo todo sin usar palabras. Mirá,
justo.
Podemos hacer preguntas o responder con solo mirarnos.
Seguro.
Mirar también es escuchar con el corazón abierto.
Tal cual.
Mirarnos nos conecta con los demás y nos deja descubrir lo que ellos sienten.
Oh. Tal cual.
Todo lo que venís diciendo. Las miradas son transparentes, simples y auténticas. Nunca engañan.
Es verdad.
Es verdad.
A veces intensas, a veces fugaces, pero siempre poderosas.
Tal cual. Qué lindo.
Uh-huh. A veces anhelamos las miradas de aquellos que ya no podemos ver. Y otras, con solo mirarnos, pareciera que no pasó el tiempo ni la distancia entre nosotros.
Qué lindo.
Eso también, el poder que tiene hoy la tecnología de comunicarnos y poder percibir esta mirada por más de que la persona viva a miles de kilómetros de distancia, ¿no?
Tal cual, tal
cual. El poder que tiene de traspasar hasta las pantallas.
Sí, sí, tal cual, tal cual.
Bueno, y algunas miradas son desconfiadas, temerosas.
De lo que habíamos hablado.
Claro.
Sí. Es el espejo del alma, ¿no? La mirada.
Sí. Eso. Bueno, también la mirada contemplativa que tiene que ver con el ver hacia lo alto, hacia algo superior y ordenar un poco, ¿no? La vida como decir, bueno, miro hacia lo más alto y contemplo, puedo discernir. Ver claramente qué es lo que quiero para mí.
Exacto.
Y avanzar, ¿no? La mirada contemplativa también es una forma de poder ver y ordenar.
Claro, claro. Objetivos, ¿no?
Tal cual,
el
metas.
El que se va arriba de la montaña, de la cima.
Tal cual.
Yo no soy nada. Desde acá arriba, como diciendo, es toda la naturaleza. Sí. Ver todo eso.
Y acá dice, de grande sembramos seguridad y confianza con nuestra mirada paciente y generosa. Que
tal
es un
cual.
Poco lo que decías.
Claro,
tal cual.
Qué importante poder transmitir, ¿no? A nuestros hijos esta mirada paciente y generosa.
Tal cual, tal cual.
Que tiene que ver con cómo ellos se van a percibir después, a futuro.
No me cabe duda, ¿es verdad?
Sí.
Bueno. Sí, porque además, digo, en la educación, o sea, uno es por lo que va construyendo como sujeto a lo largo de la vida y por más que uno va cambiando las relaciones, las amistades que va teniendo, cada relación va sumando al ser de uno, ¿no? Primero la crianza más cercana, pero después la educación en instituciones, los vínculos que vamos teniendo con los demás. Entonces, si tenés vínculos sanos, como decía recién, ampliar la mirada, profundizar, el tema de vincularnos, ¿no? Si tenemos vínculos sanos, seguramente vamos a tener una mirada sana de uno mismo y de los otros. Así que invitar, ¿no?, a los oyentes a pensar en mirarse y quererse, que eso nos va a permitir mirar y querer a los demás y poder ser una sociedad un poco más empática, ¿no?
Con anteojos y sin anteojos.
Claro, es verdad, es verdad.
Regalemos siempre una mirada franca y serena, que escucha y acompaña.
Hermoso.
Y termina así el libro.
Oh.
Es muy lindo, sí. Hermoso. El poder de la mirada me pareció oportunísimo para este tema, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Muy bueno. Che, ¿habrá posibilidad de bajar esta cortina que me da el sol acá? ¿No?
No.
Ah, bueno. Te miro para vos.
Y ponerte
no, miro
inclinada.
Así.
Sí, qué sí. Ah, mira cómo cambió ahora.
¿Viste?
La luz.
Ahí está.
Mira, ¿te sirve?
No, ¿pero esos son de sol?
Sí.
Ah, no, pero sí, solo porque me daba ahí justo.
Ah,
sí,
ok.
Justo yo le veo el reflejo transparente del globo ocular de ella.
Mira,
porque ¿en serio?
Se
está jodiendo.
No, queda
la mirada.
Pero qué mirada.
La mirada transparente.
Claro, ahí está la mirada transparente y sonriente, ¿no? Una mirada que sonríe. Sí. Eso es re lindo también.
Eso sí.
Y la tuya, Nori, una hermosa mirada.
Con
me encanta.
Bueno, gracias.
Mirada profunda, cálida.
Sí, a veces.
No, sí.
Que transmite
y Claudio
paz.
También. Una mirada Gracias. Paciente tiene Claudio con nosotros. No, como que no, sí, sí. Paciente y
ahora
creativa.
No dice nada Claudio, pero después se descarga. Claro. Cuando terminamos el programa, dice
no,
todo.
No nos pasan fotos, no, anula todo, mira.
Bueno, y ahora recordanos, Nori, a ver las
no,
vías de
ver,
contacto para los
esperamos,
oyentes.
Esperamos, arroba entre paréntesis punto al aire y el celu 1165645663.
Acá dice Diego, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, Becker. A ver quién lo termina.
Es de Becker.
¿Alguien lo sabe?
Es de Becker, ¿no?
No sé.
Y ay, sí, ay, vamos, ¿cómo era?
A ver, dice, repetí. Por una mirada un mundo, por una sí. sonrisa un
ah,
cielo.
Por un beso, yo no sé lo que daría por un beso tuyo, algo así.
Ay, mirá.
Ah, no sé,
es
dice, termina.
De Becker.
A ver quién lo termina sin googlear, pregunta. Sí, nos ah. lanza un juego,
yo todavía
Diego.
No lo googleé. Qué bueno, bien, gracias sí, por gracias. Jugar. Pero es algo así, por un beso tuyo, yo no sé lo que daría por un por solo un beso, algo así.
Sí, 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 se repite.
A ver, ¿puedo buscarlo?
O no, dale, búscalo. Sí, sí. Si esperamos a ver si
alguno nos responde.
Dale, y sí, después lo buscamos.
Es de Becker. Ahí tenemos la.
Sí, sí.
Bueno, a ver.
Se quedaría.
Ahora seguimos con otro tema. Ay, vamos, Dios, otro tema. ¿Quién Dios, decía así?
Otro tema.
Hay un periodista que sí. decía eso. Otro tema.
Otro tema.
Vamos a hablar ahora de los piropos. A ver, sí, Nori, con alguno... qué nos vas a sorprender.
Bueno, si saben qué significa la palabra piropo, de dónde viene.
Ni idea.
Etimológicamente,
no, del latín seguro. ¿Algún
sí, bueno, pero primero, antes que el latín, no, no, del griego.
Del griego, a ver.
P-Y, ¿no? Piropo, significa fuego en los ojos.
¡Guau! Wow.
Y bueno, se le atribuye exactamente a la piedra granate, esa que es roja. Es una piedra preciosa.
Mira.
Bueno, cuanto más bueno. tallada, más fulgurante es, pero el rojo profundo hace acordar al fuego. Por eso de piro es de piromaníaco, ¿entendés? De fuego.
De fuego.
Exacto.
¿Fuego en la mirada?
Fuegos en las miradas.
¡Wow!
O fuego en los ojos, como vos más te guste. Así que era una piedra de color rojo, 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 el granate, que es originaria de Sri Lanka, hay en Brasil, hay en el África, y acá hay un yacimiento de granates piropo
wow.
en Córdoba.
Mira,
habrá que ir.
Un viajecito bueno. entre paréntesis.
Claro.
Viajecito ay, entre paréntesis.
Sí. Hacemos un paréntesis
un
y
retiro.
Nos vamos a Córdoba.
Claro. ¿Qué pasa con el tiempo? Eso, esa piedra antiguamente se regalaba a las damas, ¿no? De la aristocracia, se usaba para declarar el amor.
¡Qué lindo!
Sí. Pero bueno, con el paso del tiempo hubo gente que no era tan de la alta alcurnia y no le daba para comprar un granate. Pues una piedra preciosa, ¿no es cierto? Algunos, bueno, le dicen semi-preciosa, pero es una piedra preciosa. Tiene mucha dureza, ¿viste? No llega a ser como el brillante o el diamante, pero... se acerca. Entonces, ¿qué pasaba? Regalaban palabras bonitas. Venían alguna impresa en tarjetas. Ajá. O directamente pasaban los martes. Día de visita a las novias y bueno, y se hablaba todo lisonjeramente y que
claro.
esto, bueno, el arrastre del ala. Era todo
tal
piropos.
Cual.
O sea que eran todas palabras bonitas. En el siglo de oro español lo tenemos. Francisco de Quevedo,
claro.
¿sí? Calderón de la Barca, con poemas piropeadores.
Claro.
Así que en el diccionario se incorporó en el año 1843.
Mira.
Vamos con los piropos. Y el piropo, el tema viene esto. En lo social... no estaba mal visto porque se considera una forma de halago, que no hay que confundirlo con los cumplidos. cumplido mirá. Y piropo son distintos. Ajá. El cumplido, bueno, es una atención, una cortesía hacia las personas. Y
es algo políticamente correcto.
Exacto.
Es que el cumplido se me hace más cuando vos conoces a la otra persona, una pareja, te dice tu
cumplido. Claro, un halago, un cumplido, eso. Mira qué bien y qué sé yo.
Hay un cumplido, perdón que te interrumpa, sí, sí. Que me encantó a de ver, la película. ¿Cuál? Mejor Imposible de Jack Nicholson.
De Jack Nicholson.
Que le dice, ¿por qué? Le dice, ¿por qué me... ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de mí? ¿O por qué me amás? Algo así. No recuerdo tal cual la escena.
Sí, a ver.
Y él responde, me gustás o te quiero porque haces que cada día quiera ser mejor persona.
Ay, qué lindo.
Y sí. Era como un cumplido a su pareja en ese momento.
Claro, Jack Nicholson, claro. Un grande Jack Nicholson.
Ay, me encantaba.
Pero a veces en un cumplido, pregunto, no sé, sí. No es, por ejemplo, decir algo... por el hecho de quedar bien aunque sepas que no es... por ejemplo, no sé, vas a probarte una ropa y te dice, te queda bárbaro. No,
eso, yo
no
creo que si eso es va depende de la otra persona, me estaré diciendo la verdad.
Eso es una opinión capaz.
Por eso, pero sí, digo, lo que te iba a decir, eso opina.
Viste okay. Que vos a veces te vas a comprar ropa y querés que tu amiga o alguien, sí. Che, ¿cómo me queda? Dame tu opinión.
Claro. Pero halago no es cuando ya salís con eso puesto y te dice, pero che, una lady...
Claro.
Divina.
Claro.
¿Entendés? Ahí te está halagando y demás.
Ah, okay.
Ahora, el perfecto. Piropo, sí, adula, es un elogio ya más fuerte. Uh-huh. ¿Sí? Por eso están, los piropos son a veces tomados como una necesidad de agradar, se pondera la belleza de algo. Y hay piropos y piropos. Uh-huh. Tenemos piropo acoso.
Claro.
Ahí ya tiene el título, piropo acoso, que... son realmente chocantes, ¿sí? Porque tiene una dicotomía, el piropo se tomaba antiguamente como algo bonito, con palabras bonitas, pero en claro. El transcurso del tiempo, uh-huh. ¿Sí? El piropo pasó a ser, ojo, analizado en la época moderna, como una cosa que el hombre lo toma como cosificación, se llama, que pertenece la mujer al hombre y el derecho a decirle algo.
Ajá.
Pero lo que cambia con el piropo acoso, que, por ejemplo, esta estará con la regla. O sea, son re chocantes, ¿entendés?
Claro. Incomodan.
Mirá no, cómo era re común
incomoda,
que ahora incomoda. Ya no existe más eso no. De pasar en las obras de construcción. No. Incluso claro, ahora no sé sí, si sí. Eso está multado. Yo recuerdo en ser. Perú cuando estuve, una sociedad bastante machista,
sí.
Había carteles en algunas obras de construcción donde daban un teléfono y decía, si usted recibe un... piropo de alguien, como sí. Llamar a este número, como una forma de denunciar.
Claro. Sí, yo le iba sí. A decir, en algunas o sea, sociedades sí ya está prohibido. O sea, hay multa.
También, mirando, digo, no, ¿por qué solo en una obra de construcción? ¿Por qué estigmatizar a
no,
que...?
No, bueno, traje el ejemplo.
No, pero
a mí me ha pasado en la obra de construcción.
Porque suele...
A mí me pasó.
Suele pasar.
Claro, uh-huh. Entonces digo... también nos ha pasado, no sé si a ustedes, pero
sí,
que nos griten de un auto.
Sí, sí tal cual.
O sea, creo digo, que para
la mayoría de las mujeres hemos escuchado.
Incómoda.
Sí, porque incomoda, es invasivo,
eso se llama
irrumpe.
Vulgar.
Claro.
¿Sí? El
pero
vulgar.
El piropo no vulgar.
sí, bueno, y el piropo vulgar es decir, te olvidaste la escoba, bruja. Como a las mujeres que no dicen eso. Ajá. Entonces, que te dicen, ¿qué puedes contestar ante esto? ¿O seguís de largo?
Claro.
O
denuncia.
¿Te acordás de toda la madre, de la madre, ¿no? O sí, denunciar por acoso, que hoy está el número del teléfono.
Hoy se puede, pero antes, por ahí no podías decir nada, tenías que aguantar.
No, tenías que aguantar y te ponías roja claro. Como un tomate y encima se reían porque decís... pegó, o sea, le pegó lo que le dije.
Claro.
A mí me dijeron una vez un piropo espantoso, que no sé
sí,
si
yo
decirlo.
No lo puedo decir tampoco.
No,
yo sí, porque no me dijeron nada. Esto fue, 14 años tenía.
Mirá cómo te quedó marcado.
Fui a visitar a mis abuelos a España. ¿Te acordás? Ah, estábamos sí. en segundo año. Y mi prima de allá, que yo hacía mil, bueno, ya no la conocía, pero tenía un par de años menos que yo, me presta una pollera que era muy de campo. Era con Sara Kay, me acuerdo.
¡Ay, qué linda!
El muñequito bordado de jean preciosa. Y estábamos sentadas en una loma, ¿sí? Afuera, en verde, estábamos de picnic, y pasó un camionero y me gritó, mirándome las piernas, porque era una pollera larga, porque pasaba las rodillas, ¡uy, qué negro lo veo! Un horror. Mi prima sabía, porque yo no había entendido.
Claro.
O sea, vos fíjate, yo tenía 14 años. Es una 14 Obvio. Años, bueno, de antes, pero igual, era una criatura, digamos.
Obvio.
¿No es cierto?
O sea, no, para mí no cabe este cual. Piropo, ni tampoco entiendo cómo puede un piropo ser algo positivo. Porque
no,
es una
por
invasión,
eso es una
fuera
invasión.
Del consentimiento.
Eso fue un piropo a cosa. Exacto.
Irrumpe, claro, es como que por más de que
intimida,
te venga, intimida,
espantoso.
Da miedo a veces.
Claro.
Entonces, miedo, es verdad.
Y fomenta que a la mujer se la vea como objeto sexual. Por eso se decía yo, cosificación.
Sí.
Y las miradas que hablabas vos tienen que ver esa de arriba abajo que te desnudan.
Tal
y hemos
cual.
Recibido esas miradas, ¿sí?
¿Sí?
Y después a lo mejor una palabra grosera, un piropo. Por eso es feo decir piropo. Piropo eran los de antes. Yo después ya te digo, ¿qué pasa si a un hombre le decimos un piropo?
Claro.
Ahí cambia la mirada.
Yo creo
porque
que
es
sería...
gracioso.
No, y además creo que seríamos hasta respetuosas, ¿no? Porque
sí,
no diríamos
sí.
algo...
Y vos lo ves a un hombre y le decís, papi, te parto como un queso. Te dice todo así. Cambia al revés.
Claudio se ríe.
Bueno,
mucho.
La Checha, no sé si la conocen.
¿Cuál?
Ceci Asen es una sí. comediante de stand-up.
Ajá.
Y juega sí. mucho con esto, la inversión de roles.
Claro.
Pero
es interesante.
Eso sirve para entender
claro.
el
claro.
machismo, ¿no?
¿Cómo se siente?
¿Cómo se siente una?
Claro. Ella hace incluso sketch donde sí. ella... siendo una mujer, la piropea o hace cosas así.
Me parece perfecto.
Y,
parece
y vos decís, perfecto. Te permite siempre invertir los roles. A vos
sí,
te permite
el espejo,
poder
ponerse
ver,
en el lugar del otro.
Ajá,
exacto,
cómo se siente.
Otra mirada, ¿no?
Tal
una
cual.
Mirada,
y yo pienso, perdón, pero esto lo traigo porque
sí.
yo soy de salir a correr seguido
sí.
y algo que me sorprende es... ver cómo hay escupitajos en la calle, en la vía donde vos corres, en la
sí,
vereda,
sí, sí,
¿viste?
Sí, sí.
En los parques.
Sí.
Y cuando yo veo, ¿quiénes escupen? Hombres, porque se creen dueños de ese espacio.
Mira
nunca
vos.
Jamás vi, llegas a una mujer escupiendo
es
así.
Verdad, no, es verdad.
Y eso asqueroso, hay hombres en silla
sí.
de ruedas,
bueno,
donde vos decís,
sí,
tocan
se suena
eso.
La nariz también para con el...
Claro,
ay,
pero eso tiene
sí,
que ver también
eso, los
con la concepción del espacio. O sea, esto es mi espacio,
este
me
es
pertenece,
espacio.
Te puedo decir esto, sí. puedo escupir, puedo mear acá.
Sí, sí,
y
como hacen los animalitos, ¿ves?
Claro, ellos es como una concepción del espacio
sí,
distinto.
O de decir, bueno...
Machismo.
Claro,
es
esto,
el machismo.
Yo tengo esto y esto, es, o sea, acá marco terreno.
Exacto.
Pero
vos creo que no
jamás,
es...
a vos se te ocurre, porque
no.
yo siempre, obvio que te puede pasar, tenés un gallo atragantado y bueno, lo vas a escupir, pero
sí.
yo busco un lugar donde, a ver, ¿no?
Sí,
la
sí,
vereda,
sí, un
¿no?
arbolito.
Acá. Sí, algún pañuelito y...
Descartable, exacto.
Claro, pero
sí,
¿qué pasa? Sí. Los hombres van y dueños de ese espacio.
Sí,
o también
sí, sí, sí,
yo notaba feísimo. Mucho... cuando atendía pacientes de manera presencial, la forma en que se posiciona un hombre que va a terapia y una mujer.
¿Cómo se siente?
Sí. Mira, esto, adivinen de quién es.
Sí, de un hombre.
Y, con las piernas abiertas,
ajá,
como
así.
En el colectivo.
Ay, cómo me
y
peleo,
mujer,
cómo
así.
Me enojo.
Así.
Y la mujer así.
Como,
claro,
bueno,
la actitud
este es mi espacio, ¿viste?
Expansiva.
A mí me pasa que
sí,
yo a veces
sí,
veo
sí.
señores... muchachos de distintas edades sentados 10 menos 10 digo yo porque con las piernas así entonces
sí.
en vez de entrar 5 entran 3 personas
sí.
y yo al principio me callaba pero digo permiso podés achicar un poquito así tenemos más lugar se los digo bien para que se den cuenta porque es como una actitud egoísta, estoy yo acá sentados soy yo y acá
mucho,
no se
mucho
sienta nadie más viste
mucho.
Sí. Es como la invasión del espacio de los...
Pero bueno, y en esto de los piropos, ¿cómo sigue, Nori?
No, que a mí me gustan los piropos que nosotros le podríamos decir a los muchachos.
A ver.
Si te multan por exceso de belleza, yo pago la fianza.
Ah, oh, qué bueno.
Tengo curiosidad científica.
Pero no vamos a... No, que nos paguen ellos, basta, ¿no? Que sigan pagando los hombres.
¿Cómo que sigan pagando?
¿Vos vas a pagarle la multa a un hombre?
Ah, no, bueno. Podría ser compartida, porque
sí,
nos reímos los dos y la pasamos,
claro,
re bien, ¿viste?
Claro.
¿Qué sé yo? Tengo curiosidad científica por tus besos.
Ah, está bueno.
¿Viste? Eso para decirle a tu pareja. ¿A quién le dirías?
No. Esto es, en general, hay mujeres que se animan, que dicen, escúchame.
Porque a lo que voy es tampoco caer, claro, en lo mismo que hacen ellos. Porque si a vos te incomoda, está bien que tiene que ver con
estás en una fiesta
algo,
y capaz que pasó el, mira, decís, no, o en un baile decís, mira, ese, y le decís algo.
Yo he dicho
esto
por ahí, bien, pero qué lindo,
¿dijiste?
Que sos.
Ah, bueno.
Qué lindo, sí, qué linda persona. Una vez a mí me dijo un muchacho, ok, qué linda señora, iba bien vestida, qué linda señora, te felicito. Y bueno, la verdad que no me disgustó, porque no fue, para mí no fue grosero.
Lo que pasa es que vos podés decirlo desde un buen lugar, pero vos nunca sabés cómo lo va a tomar el otro.
No,
claro. Acá traigo otro ejemplo, hay una regla que se llama la regla de los 3 minutos, no sé si la escucharon.
No.
¿Cómo es?
Que dice, antes de opinar del cuerpo de la otra persona, vos... pensá si esa persona lo puede cambiar en los próximos 3 minutos.
Mira vos.
Entonces, por ejemplo, si yo te voy a decir, che, subiste de peso,
no,
¿lo podés cambiar?
No.
No. O bajaste de peso, ¿lo podés cambiar? No. Entonces, no lo digo.
No lo decís.
Ahora, tenés una lechuga en el diente,
claro,
estás sonriendo con la lechuga acá,
sí,
¿lo podés cambiar?
Sí,
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 te lo digo.
Sí,
tal cual.
Entonces, sí, en ese momento.
Es como,
bueno,
esa regla sirve como para ver, bueno, a ver,
bien,
hasta dónde vos,
claro,
podés decir algo en relación al cuerpo.
Exacto.
Lógico, pero si digo,
no,
qué lindo, qué lindos ojos,
no,
o
sí,
qué,
sí,
linda,
sí,
persona pareces, no creo que esté mal.
Yo traje una foto, que no sé si la puede poner.
No, no, es que nunca sabés lo que puede estar pasando la persona.
¿Podés?
Porque lo que para vos es un halago, quizá para el otro. Mira, sin ir más lejos, otro ejemplo.
Ah, se nos va el tiempo.
Que le di una foto a Claudio, pero bueno.
Una conocida le dice, ay, qué bueno, qué linda que estás ahora que adelgazaste.
No.
Ahora, esta persona,
claro,
había adelgazado debido a un problema de salud,
no,
importante, que las llevó, ¿ves?, a perder peso. Entonces, ¿ves?, digo, lo que para vos es un halago,
es,
no sabes,
sí,
cómo,
sí,
puede interpretarlo.
Sí, no
el
lo
otro
podés, no, que no sabes y metes patas.
Sí, 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 por eso. A ver qué foto trajo Nori.
Este señor se le llamó Jardín Florido y vivió en Córdoba. Fue el piropeador único que se le dedicó canciones de folclore y de tango. Piropeaba a las mujeres, mirá, en el año 40.
Míralo.
Se vestía de frac con florcitas en la solapa. Y pasaba y, bueno, ves, se vestía con los guantes, la galera. A propósito, un disfraz de antiguo, de galantería.
Mirá.
Y murió así, piropeando.
Hoy estaría preso, murió en la cárcel.
Claro.
Pues, no sé, pero fue muy halagador porque era muy...
Era
educado,
respetuoso.
Muy respetuoso.
Y por ahí en esa época estaba... O sea, yo siempre creo que en los contextos, en los tiempos,
sí,
¿no?
Mm. Chicas, Día Internacional del Podcast hoy.
Ya estamos. Ah, bien. Felicitaciones entonces a
todos
los...
Podcastarianos, no sé cómo se diría.
Los
bueno,
que realizan
nosotros
podcast.
Estamos en On Demand,
eso,
así que nos pueden escuchar.
Ay, sí,
los oyentes,
claro,
que no nos escuchan,
claro,
ahora, después.
Y ahora
eso
en breve,
también es una forma de podcast.
Es
tal
verdad,
cual. Ya empieza un programa de otra colega nuestra que va a hablar sobre los miedos.
Ah, atrás.
Reinteresante, Claudia, así que ya vamos terminando para que ella pueda comenzar
el
programa.
Bueno,
¿no?
Sí,
un
sí,
programa
sí,
nuevo,
sí,
qué interesante. Bueno, vamos a agradecer a nuestros,
sí,
oyentes por habernos,
sí,
acompañado,
gracias,
el día de hoy, haber participado, sí, con estos dos temas. Y bueno, mi nombre es Flavia, me acompañaron hoy Nori, Mari, dos compañeras que siempre estamos en los controles, Claudio. Hablamos de las miradas, del poder, que tienen, ¿sí? De cómo nos vemos, cómo nos miran, y también de los piropos, hasta qué punto es un halago y hasta qué punto es invasivo, es ¿sí? Verdad. Es acoso. Dos temas que dan para seguir charlando.
Sí, tal cual.
Seguramente ahora nos quedaremos hablando como siempre hacemos mientras nos comemos una factura abajo.
Abajo, o el brasileño.
Ah, o el azaí.
El azaí, no me sale.
Sí, próximamente. Bueno, invitamos a los oyentes a seguirnos todos los martes a las 5. Esto fue entre paréntesis, un paréntesis a la rutina. A veces es todo lo que necesitamos. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.
Gracias.
Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand. Y podrás tener la colección completa.